Toda bendición del cielo. Aleluya. Así mismo vamos a entrar a la palabra de Dios en esta mañana. Y quiero que ustedes me acompañen al libro de Oseas. Amén. El libro de Oseas es uno de los más interesantes. Bueno, para mí, amén. Y me gusta mucho lo que el Señor habla, porque el Señor siempre habla de diferentes formas y nos bendice de formas especiales a través de su palabra. Y tenemos que siempre estar mirando qué es lo que Dios me quiere hablar. Así que quiero que me acompañe al libro de Oseas y vamos ahí a Oseas 2:14 y vamos a leer del 14 al 20. Y cuando lo tengan pueden decir un amén. Amén. Y dice la palabra de Dios en Oseas 2:14 al 20. Y leo tu palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y dice: pero he aquí que yo te traeré y te llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré su viña desde allí y el valle de Arcor por puerta de esperanza y allí cantará como en el tiempo de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, que significa mi marido, y nunca más me llamarás Baali, que significa mi señor, porque quitaré de tu boca los nombres de Baales, y cuando más me mencionares su nombre, en aquel tiempo haré para que mi pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con la serpiente de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Padre, gracias Dios eterno en esta hora por tu palabra que es bendita. Te pido Dios eterno que quite de mí, Señor, toda humanidad que quiera salir por mi boca en esta hora, sino que la palabra que vaya a salir, Señor, en esta hora sea para edificar, para transformar, para llevar, Señor, a un conocimiento de tu palabra, pero también, Señor, para traer el fruto cual tú esperas de ella. Padre, que no seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, porque entendemos, Señor, que tú esperas de tus hijos el cambio, Señor, lleno de santidad, porque dice tu palabra que sin paz, sin santidad, nadie verá al Señor. Padre, te doy gracia y bendigo a este pueblo. En el nombre de Jesús pueden tomar su asiento. Esta mañana vamos a estar ministrando en este tiempo corto que nos queda bajo el tema derribando fortalezas. Dile a la persona que está a tu lado, derribando fortalezas. Esta palabra fortaleza es una palabra que tiene un significado, tiene el significado diferente y es una palabra que tiene distinto uso en distinto momento. Se trata del sinónimo de fuerza o vigor, la fuerza fortalecida para resistir ataques o enviaciones, pero también se puede usar de una forma de un castigo o de algo que te mantiene restringida en un lugar. Y cuando estaba hablando con el Señor sobre esta palabra fortaleza, Él me decía, la palabra fortaleza es algo que cuando se usa de una forma incorrecta puede ser la razón que impida tu crecimiento. Cuando nosotros estamos y tenemos fortaleza en Dios y fortalecemos a nuestro espíritu en su palabra y fortalecemos en el Señor para poder alcanzar cosas grandes en Él, esta palabra fortaleza se vuelve nuestra ayuda. Pero cuando usamos la fortaleza y la dejamos habitar en nosotros de una forma negativa, la palabra fortaleza puede ser la razón por la cual tú no avanzas en Dios. Y algo que Dios quiere hablar en esta mañana es la importancia de reconocer cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son las fortalezas que tú tienes que derribar. ¿Por qué? Porque hay murallas en nuestras vidas que son la razón por la cual el crecimiento que tú anhelas o la transformación que tú dices que quiere o la transformación que Dios dice que quiere traer a tu vida no avanza. Yo puedo pensar de que al otro lado de esta pared hay algo bueno, pero al menos que yo quite la pared, no sé exactamente qué hay detrás. Yo puedo pensar que al otro lado de esta pared que estamos mirando ahora hay algo bello, hay un mar, hay un río especial, hay una jornada linda para llevar a un bosque lleno de flores. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo quito esta pared me voy a dar cuenta que ahí lo que hay es una escalera súper vieja. No sé si usted ha ido allá atrás. Extremadamente algo que solamente se usa para caminar y para entrar, pero no me va a dar ningún acceso a un cambio emocional. Pero ¿qué pasa? Que la fortaleza muchas veces han habitado en nuestras vidas tanto tiempo que se han vuelto parte de nuestra rutina. Hay animales, por ejemplo el elefante, que desde niño, desde bebecito, le ponen una cadena a sus pies. Y esa cadena le da un límite. ¿Y qué hace? Que mientras él se mueve, él conoce en su mente que él no puede salir más allá del límite de su cadena. Y él conoce que si su jefe le dice que no puede avanzar, él no puede avanzar. Él entiende que desde niño él tenía un límite. Pero ¿qué pasa? Que el elefante, a pesar de que ahora es grande, sigue con el mismo límite. El elefante, aunque tiene la capacidad de un solo jalón de abaratar no solamente la cadena, sino tumbar la puerta y matar al jefe, pero como en su mente hay una fortaleza, ay, 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 él dice: yo no tengo el poder ni la autorización de salir de aquí. Ay, Dios mío. La fortaleza o la fuerza del elefante lo hace el animal más fuerte y más grande en la tierra, pero su mentalidad cautiva lo hace sentir más pequeño que un ratón. El animal que le da miedo al elefante es el más pequeñito. Oiga, pero entonces hay una diferencia en que el león no es el más grande de la selva, pero es el que tiene más conocimiento de quién él es. Él no se limita, él no le importa ver elefante, él no le importa ver chiras, a él no le importa ver lo cualquier animal que él vea. Él dice: tú no entiendes que el jefe soy yo. Es que yo entiendo de que yo no tengo límite. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú conoces tu capacidad en Dios y que tú conoces tu fortaleza, entonces te haces invencible. Pero cuando tu fortaleza se vuelve tu atraso emocional, entonces impide tu crecimiento espiritual. Y cuando meditaba en esta palabra, el Señor me lleva a 2 Corintios 10:4. Y el pastor hablaba de esto el miércoles, porque dice la palabra: porque la armadura de nuestra contienda no son carnales, sino poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué nos dice esta palabra? De que nuestra mayor arma no son cosas carnales, las cosas que tú ves. ¿Sabe? La fortaleza del elefante no es lo que lo tiene a él limitado. La fortaleza del elefante es lo que vive dentro de él. Pero como él está tan enfocado en lo que él ve con sus ojos, entonces él se vuelve como un animalcito encerrado en una jaula. Y hoy Dios dice: es necesario de que tú rompas tu fortaleza para que de verdad vea la gloria de Dios en tu vida. El elefante tiene la capacidad de poder ver cosas extraordinarias y poder ser uno de los más grandes y no estar en extinción. ¿Usted sabía que muchos de los animales, como los elefantes, ya no quedan muchos en la tierra? Porque a pesar de que son extremadamente inteligentes, han sido también extremadamente dóciles. Y por eso muchos de ellos han muerto. Esta palabra en 2 de Corintios nos habla de cuatro cosas muy importantes sobre la guerra espiritual. Nos dice que nuestra batalla no son planeadas según la lucha de este mundo o las cosas terrenales que están a nuestro alrededor, sino que todo lo que pasa a nuestro alrededor tiene que ver con lo que estamos pensando. Hay cosas que usted puede pensar si va a un lugar y se va a tirar de un lugar alto. Usted puede, hay personas que yo he visto que se tiran de lugares extremadamente, de montaña, de aviones, de cosas grandísimas. Yo digo, ¿cómo no se le cae el alma y la vida cuando se tiran de allá arriba? Pero como ellos tienen esa fuerza y dicen, es que yo sé para dónde yo voy. Es que yo tengo el control dentro de mí. Es que yo sé la capacidad de mi cuerpo. Yo sé la capacidad de mi mente. Yo sé cómo yo me he preparado. Yo sé cómo yo tengo mi armadura. Yo sé que yo tengo el paracaídas. Yo sé que si me tiro voy a vencer. Pero hay personas que tú le dices que se tire de aquí arribita y dices, ay pastor, y si me rompo una pierna. Porque tu habilidad está en tu fuerza humana. Las fortalezas muchas veces se manifiestan de diferentes formas. ¿Cómo se va a clasificar una fortaleza? Una fortaleza de indiferencia. Una fortaleza de pasibilidad. La pasibilidad es una fortaleza. ¿Usted sabe lo que significa la palabra pasibilidad? Una persona tan pasiva que no tiene dominio propio. Que no tiene control de nada. Que se lo lleva el viento para todos los lados. Que lo mandan a robar y él va. Hay personas que son tan pasivos que a veces le dicen hasta menso. Que esa fortaleza de ser dócil y pasivo lo ha llevado a crear una fortaleza tan fuerte que no tiene decisiones propias. Una persona que solamente hace lo que se le dicen sin tener ningún clase de conocimiento de lo que está haciendo, sin ninguna habilidad. Y eso a que la gente dice, no, pero que esa persona es muy sumisa. Esa persona tiene una fortaleza de pasibilidad. Otra fortaleza es la fortaleza de la pereza. Uf, ¿cuánta gente tiene esa fortaleza? Todo el tiempo están con una pereza encima. Todo el tiempo están con una frustración encima. Todo el tiempo tienen un cansancio encima. Todo el tiempo tú lo ves acostado, todo el tiempo con la tristeza encima. Y comienza a tener tantas cosas encima que comienza a perder la esencia de lo que Dios le dijo. Y Dios me decía, hay fortalezas que hasta que no se rompan van a comenzar a seguir deteniendo el plan mío en tu vida. Gedeón era uno de los hombres que Dios tenía reservado para hacer algo muy especial aquí en la tierra. Pero ¿qué pasa? Que Gedeón tenía una fortaleza mental. Él tenía miedo, él tenía duda. Él se sentía inferior y esa fortaleza emocional hacía que él dudara aún de la palabra de Dios. ¿Tú estás hablando conmigo? Yo, que yo soy fuerte y valiente, que yo soy ¿qué? Y dice Dios, por es contigo que estoy hablando. Y él todavía cuestionando, espérate, tú estás mirando al otro hermano, yo que vengo de un lugar insignificante, yo que no tengo ningún conocimiento, yo que soy de una tribu pequeñita, ay yo que soy no soy inteligente, ay yo. Entonces comenzamos a ponerle límites a Dios y dice Dios, esa fortaleza no es mía, eso es tuyo. Porque si yo te estoy llamando fuerte y valiente, porque yo entiendo lo que yo deposité en ti. Cuando el Señor llama a Josué y lo llama también, dice, fuérzate y sé valiente. Él está diciendo, aunque tú no lo seas, mira que este va a ser un requisito para ti. Está pendiente de que si en un momento deja de ser fuerte o deja de ser valiente, te vas a quedar en el camino. Dios le está diciendo, mira Josué, si tú viste que Moisés pasó lucha, tú vas a pasar hasta más lucha todavía. Porque cuando Dios le habló a Moisés, él no le dijo, fuérzate y sé valiente. Él no le dijo, esfuérzate y sé valiente, porque vas a pasar momentos muy fuertes. Él no le dijo eso. Él se lo dijo fue a Josué. Él le dijo, mira, esta gente ya son expertos siendo malos. Antes eran esclavos y estaban todavía pasivos. Imagínate ahora que ya ellos tienen años practicando la maldad. Ahora que tú vas a coger lucha de verdad. Él le dijo, esfuérzate y sé valiente porque va a llegar el momento donde tu fe va a ser probada. Dios le dice, desde ahora comienza a cortar toda fortaleza que hay en ti, porque cuando llegue la prueba tú vas a tener que saber resistir. Cada vez que Dios llama a alguien, cada vez que Dios te llama a algo, un propósito grande en tu vida, Él te va a decir, ten cuidado porque van a mover momentos difíciles. Cuando Jesús vino a la tierra, Él no solamente vino a salvar el mundo y darse. No, Él sabía de que Él iba a pasar un proceso difícil. Él sabía de que Él iba a morir en una cruz. Él sabía de que iba a ser maltratado, que iba a ser herido, que iba a pasar proceso fuerte. Él sabía. ¿Y qué pasa? Que dice Dios, en tu código también se dice que tú también sabes. Yo no sabía que a mí me iban a pasar estas cosas. Dice Dios, tú no buscaste la revelación para saber lo que ya te venía. Porque aún Abraham, Dios le mostró y le dice, mira lo que va a pasar con Sodoma y Gomorra. A mí me da a entender de que si tú buscas a Dios, aún lo que te va a pasar es revelado para ti. La palabra dice que aún a Pablo le dijeron, mira, te van a atar y te van a matar. Y él dijo, es que no importa, es ok. Que me aten, que me tiren, que me golpeen. Yo sé que si por causa de Cristo muero, voy a morir en ganancia. Pero ¿qué pasa cuando tú no tienes esa fortaleza emocional y mental y tú entiendes de que lo que Dios te mandó a hacer es más fuerte de lo que estás sintiendo? Nada te importa. Yo entiendo que me siento mal. Yo entiendo que me estoy cansando. Yo entiendo que mi cuerpo no resiste. Pero el Dios que yo le sirvo me puso una demanda. La semana pasada hablaba con mi esposo y con mis hijos. Y muchos de ustedes saben que yo no estaba aquí. Y no estaba aquí porque no quise estar, amén. Sino porque estaba muy indispuesta en mi salud. Y recuerdo, hablando con el Señor, le decía, Señor, yo entiendo cómo mi cuerpo se siente. Y yo entiendo lo que están diciendo mis hijos, mi esposo, entiendo. Pero hay algo dentro de mí que me dice que esto no es el final de lo que yo tengo que hacer. Yo puedo dejarme alimentar del sentimiento que estoy sintiendo y sentirme pobrecita yo. Ay, qué mal me siento. Ay, cómo me duele el cuerpo. Ay, cómo mira lo que me dijo la doctora. Ay, mira lo que me dijo el fulano. O yo puedo decir, Dios me dijo que yo era más que vencedora. Y estoy de camino a la iglesia y en mi carro estoy mal. Estaba tan mal que los niños estaban casi al punto del grito diciendo, mami, pero vete para la casa, vete para la casa, vete para la casa. Y llego a la oficina y me acuesto en la oficina y le dije, dame 5 minutos. 5. Le dije a mi cuerpo, te doy 5 minutos para que te organice. 5. Me recosté 5 minutos y le dije, let's go. ¿Por qué? Porque mi rey se merece la alabanza. Cuando llegué al altar estaba mal, me sentía desmarallada, tenía un dolor y dije, tú sabes que búsquenme una silla. Jalé una silla y me senté y dije, aunque sea sentada, aunque sea de rodillas, aunque sea pegada a la pared, aunque sea como sea, yo voy a adorar al rey porque hay un compromiso dentro de mí. Pero si yo me dejo llevar de la fortaleza mental, me voy para mi casa. ¿Cuántas veces tu fortaleza mental o emocional o lo que te dice tu sentimiento detiene lo que Dios tenía reservado para ti? Te voy a bendecir, pero cuando llegues allá, Él le dijo a Jeremías, ve a la casa del alfarero porque allá te voy a hablar, no aquí. Yo digo, pero Señor, ya tú estás hablando con Jeremías. Ya tú, Él te estaba escuchando, ya estamos hablando. Es como que yo te diga, Denise, te voy a hablar, pero cuando te vaya a montar el carro. Pero ya yo te estoy hablando. No tiene sentido esperar ir al carro para hablarte, porque ya estamos en una conversación. Pero dice Dios, lo que pasa es que yo estoy buscando tu esfuerzo. Yo estoy buscando de que tú a mí me creas y que me obedezca a un punto que tú entiendas que aún tu fortaleza no son más grandes que yo. Gedeón estaba pensando, ay, que el miedo que yo tengo. Y decía, Señor, dame otra confirmación. Y Señor, dame otra confirmación. Y Señor, dime otra vez. Dice Dios, hermano, come on. Come on. ¿Hasta la cuánta es? Yo puedo decir que Dios estaba en un sentimiento, él estaba enamorado, enamorado completamente de Gedeón. Yo lo puedo decir. Porque tuvo una paciencia eterna con él. El ángel, si le habían mandado a Gabriel, como se encontró con Zacarías, y de momento lo dejó mudo, Gedeón no había estado ahora en historia. Dice Dios, por eso fui yo, porque si mando a Gabriel no llegas. Hay cosas que dice Dios, es porque tu fortaleza no te deja avanzar. Las cosas que hemos tomado de nuestra niñez. Que cuando yo era niña, a mí me dijeron de que yo no iba a ser buena. O cuando yo era niña, todo el mundo decía que yo no hablaba bien. Porque cuando yo era niño, a mí me dijeron que yo iba a ser un delincuente. Entonces, como me lo dijeron, yo tengo que serme delincuente. ¿De verdad? ¿O eso es una decisión personal? Hay algo que pasa que cuando tú comienzas a identificar cuáles son las áreas en tu vida que se han vuelto... que se han muerto fortalezas en tu interior, entonces comienzas a avanzar. La Biblia nos habla de una mujer llamada Ana, que estaba siendo burlada, que estaba siendo perseguida, que estaba siendo, vamos a decir, en otro nivel, estaba siendo completamente bullying. Ella vivía con el bullying en su casa. Constantemente esta mujer la burlaba, la herida, le decía cosas feas, la hacía sentir triste, constantemente. Pero ¿qué pasa? Que hasta que Ana no reconoció que lo que quiera que diga Penina, que lo que diga que dijera el Cana, que lo que importa es lo que esté pasando afuera. Si yo entiendo que el que me puede hacer milagro es Yahweh, con él es que yo tengo que hablar. Ella dijo, yo no me voy a dejar llevar de la fortaleza que tú estás creando en mí. Oh, que tú eres estéril. Ay, que tú no tienes hijos. Ay, que pobrecita tú. Tú puedes dejar que eso se quede o tú puedes decir thank you, gracias, bye. Ella dijo, es que tú no entiendes, Penina. Tú no me puedes hacer el milagro. El que me lo va a hacer está allá en el santuario. Ay, Dios mío. Cuando tú comienzas a decir, es que yo entiendo que tú crees que no se puede hacer, pero el que yo le sirvo, al que yo le creo, al que puede cambiar mi historia, al que puede sanar mis órganos, al que me puede hacerme multiplicar hasta la 100,000 generación, ese está sentado en el trono. ¿Cómo se rompen las fortalezas? Cuando tú comienzas a identificar quién es tu enemigo. Y te voy a decir algo, que el 99.9% de tu enemigo no es Satanás, eres tú mismo. Mucha gente dice que Satanás es el enemigo de Dios. Eso es mentira. Le voy a decir algo. Para que tú tengas un enemigo, ese enemigo tiene que ser tu rival. Tiene que estar en tu misma posición. Significa que Dios no tiene enemigo porque nadie está a su nivel. Nadie. Aún los ángeles dicen, mira, mejor vete. Que tú sabes que tú y yo no estamos en el mismo rango. O sea, es una pelea, es como que tú mandas un niño de 5 años a pelear con un hombre que pelea martial arts y que es un entrenador profesional de guerras y todas esas cosas. Va a decir, esta guerra parece como injusta. Y dice Dios, es que tú no entiendes, la guerra que tú tienes no es con Satanás. Satanás trabaja para mí, es lo que está haciendo empujándote para que tú saques de verdad lo que a mí no me agrada. Lo que Dios estaba haciendo con Job no era dejando que Satanás jugara con Job. Dios estaba sacando de Job lo que Dios no le gustaba. ¿Por qué? Porque Job se pasaba todo el tiempo llevando sacrificio al altar por sus hijos, pero se olvidaba de él. Y dice Dios, cuando te quite los hijos, cuando deje que tu esposa también se aparte, cuando tus amigos te burlen, entonces, ¿qué va a pasar? Vas a tener que pensar en ti. Y dice, de oídas te conocía. Ahora, ahora, dice, lee la palabra en Job, ahora mis ojos te ven. Dice Dios, hasta que tú no rompas la fortaleza, seguirás escuchando el Dios de la pastora, el Dios de la pastor, el Dios de mi abuelo, hasta que tú tengas un encuentro tú con Él. Había una fortaleza en Job, que era que aunque él era bueno, aunque era justo, aunque tenía todas estas cosas buenas que dice la palabra, su fortaleza era que él era demasiado permisivo. El ser permisivo tampoco es bueno. El ser muy pasivo tampoco es bueno. Todas las cosas no se aplauden. Todas las cosas no están bien. Hay momentos que uno dice, bueno, para no entrar en guerra, vamos a dejarlo así. Ay, para mira, para yo no correr a ese muchacho y después tener que estar con los gritos, mejor vamos a dejarlo así. ¿Y qué pasa? Que ese sentimiento se alimenta y luego se vuelve un gigante. Usted ve este niño que usted lo ve aquí tan lindo, ¿sí? Mi muñeco bello. Cuando él era chiquito, yo lo tenía, era aquí. Yo lo mire, pegado de la pierna. Pegado, mire, de una forma exagerada. Yo le decía, Denis, vete caminando. Y a Javier yo lo tenía así, pegado de la pierna. ¿Por qué? Porque yo decía, yo conozco que tu papá mide 6'5". Y cuando tú seas grande, va a ser más grande que yo. Yo estoy creando un gigante pasivo. Porque llegará el momento donde tu fortaleza va a ser más grande que la mía. Y yo necesito saber de que tú entiendas que yo soy tu mamá. Hay cosas, cuando nosotros no las trabajamos ahora, se volverán más grandes después. Y hay cosas que porque no se han cortado por generaciones van a seguir multiplicándose. Porque ese algo se ha vuelto tan normal en nuestro día a día. Es normal, ¿sabe? Hay algo, como yo digo, en este lugar nosotros conocemos estas cuatro paredes. Si esa pared no se quita, no sabemos qué hay detrás. Y dice Dios, ¿será que tú estás viviendo dentro de una caja? Y no te has dado cuenta de que te has quedado en el mismo lugar porque no te has expandido. Tu fortaleza te dice que como tus abuelos no fueron a la universidad, y tu tío no fueron a la universidad, y tu mamá no fue a la universidad, y que tú fuiste la única que fuiste a la high school, y allá yo me volví vencedora porque terminé la high school, y hice algo que nadie más pudo hacer, dice Dios, ese no es el final. Tú decidiste que ese era el final. Porque si tú de verdad quieres, yo te puedo dar el doctorado que tú quieras. Si tú de verdad quieres, te puedo hacer el doctor más fuerte aquí en la tierra. Pero si tú decides que tu final es en la high school, ahí te quedas. Que eso es la fortaleza generacional. Solamente todo el mundo trabaja en el McDonald's y nadie sale de ahí. Ah, no, yo me volví el manager. Ay, ese es el límite. Dice Dios, esa fortaleza la tienes que cortar. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo tengo reservadas para ti que tú todavía no conoces. Hay planes para ti, Jeremías, que ni tú te puedes imaginar todavía. Pero mientras esa fortaleza te alimenta, te tiene detenido. La palabra nos dice que el derribar significa tirar hacia abajo en pedazos, romper, destruir, arruinar, desbaratar, trastornar. Decir, es que mira, no me va a quedar ni la ceniza de lo que era. Porque yo necesito ver lo nuevo que Dios tiene para mí. Cuando tú desbaratas una fortaleza, tú no puedes comenzar a tumbar la pared y darle solamente a la mitad para tú pasar, pero dejar la estructura hecha. Porque ¿qué pasa? Que el que viene detrás de ti la vuelve a hacer. Lo que Dios está diciendo es, túmbala completamente, que no quede rasgo, para que no se multiplique la maldad. La fortaleza no es solamente para que tú pases al otro lado. Te estás olvidando de tu generación. Porque cuando tus hijos vean que el templo está medio hecho, van a decir, bueno, como mami lo comenzó, vamos a terminarlo. Y en vez de decir, esto hay que terminar de destruir. Dios está buscando gente que se levante de verdad contra las fortalezas diabólicas que el enemigo ha sembrado alrededor de cada uno de nosotros. Él es el príncipe de aquí de la tierra y lo entendemos. Entonces hay cosas que hasta que no son cortadas van a seguir viviendo. Puede ser que aún la simpatía, los pensamientos malos, se puede volver una fortaleza en ti. Es verdad que yo soy como media tonta, es verdad. Es verdad que yo, wow, siempre hago las mismas cosas. Es verdad que yo soy inútil. Es verdad que yo siempre hago las cosas malas. Es verdad. ¿Y qué pasa? Que tu simpatía a ese pensamiento malo se vuelve tu fortaleza. Porque una cosa es que el enemigo te tire un dardo y otra cosa es que ese dardo entre a tu corazón. Ese pensamiento llegó, mentira del diablo. Dios me dijo a mí que yo soy fuerte y valiente, el bruto eres tú, sal para afuera. Eso es lo que Dios quiere, que tú respondas a ese pensamiento. No que tú le alimentes y le ponga una casa y le ponga un cuarto y diga, vamos a arreglarte un espacio para que tú vivas. Y cada vez que yo me siento mal, voy a entrar a ese cuarto que dice, yo soy una estúpida, yo soy un idiota, yo soy una... Hermano, eso lo tiene usted ahí porque usted quiera, métale fuego. ¿Por qué? Porque dice Dios, esos no son mis pensamientos sobre ti. Entonces, ¿serán que tus pensamientos personales son más importantes que los míos? Por ejemplo, la actitud de desproteger el viejo yo, ay, que se han convertido en hábitos y en fortalezas. Es que yo soy así. Es pastor, que usted no sabe que yo desde niña he sido así. Es que usted no sabe de que yo desde siempre he sido así. Dice Dios, tú no eres así. Tú te has fortalecido así. Porque mi plan para ti es usarte para hacer cosas grandes. La palabra dice que José fue abandonado por sus hermanos. Que él fue herido, que él fue maltratado. Y una persona que fue abandonada, una persona que ha sido abusado, una persona que ha pasado momentos tristes, no es una persona que quiere cuidar de los demás, ¿verdad? ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Que José dijo, yo entiendo mi pasado, pero ese no es mi final. Porque otra gente me abandonaron, no significa que yo debo abandonar el pueblo. Porque otra gente a mí no me amaron, no significa que yo no debo amar el pueblo. Esa fortaleza me la quisieron poner en mí, pero yo decidí de que eso no va a habitar dentro de mí. Josué, estos hombres de la Biblia, mujeres de la Biblia, que han pasado momentos difíciles, o pasaron momentos difíciles, decidieron qué iba a habitar en ellos. Dice Dios, ¿qué tú has dejado habitar en ti? Es que yo no sé cantar bien. Es que yo no sé hacer las cosas bien. Entonces eso no es para mí. Dice Dios, eso lo decidiste tú. Lo decidí yo. ¿Será que tus límites son verdaderos? Pero lo que necesita es un esfuerzo tuyo personal. Porque don habita dentro de ti. Pero hay dones que necesitan ser forjados. Hay personas que de que nacieron con la voz parecen Mariah Carey. Y hay gente que Mariah Carey le va a coger muchos años para llegar. Yo tengo un video en el internet cuando yo comencé a cantar, yo tenía como 14, 16 años. Y cada vez que yo veo ese video me da como una cosa por dentro. Ay, Dios mío, yo decía, ay no, borren eso. ¿Por qué? Porque yo decía, no, 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 no. Pero una noche lo estaba mirando y decía, ah, pero yo no estaba desafinado. Ah, pero la nota se mantenía en su lugar. Ah, y yo decía, lo que me faltaba era fuerza. Pero por lo menos me mantenía dentro de lo que tenía que hacer. Y dice Dios, el don está en ti. Ahora, tú tienes que desarrollarlo. ¿Por qué? Porque si tú te dejas llevar de las palabras negativas de otras personas, entonces nunca vas a poder ver lo que Dios a ti te dijo. Cuando yo era joven, una persona que yo amaba mucho me dijo de que yo adoradora no era. Me dijo, tú, mija, no canta. Eso no es para ti. Así mismo, sin mucho filtro. Tú no, eso no es para ti. Mira, mija, mejor búscate otra cosa para hacer. Y aún en mis especiales me apagaban los micrófonos, no me dejaban participar en el grupo de adoración. ¿Y qué pasa? Que eso creó en mí una fortaleza emocional. Y yo le tenía pánico al micrófono. Yo decía, ay Dios mío, ¿y qué pasa? Que aún en mi trabajo, en los lugares que yo iba, yo le tenía miedo a mi voz. Aún para hablar. Oiga, para hablar, yo prefería mandarte un email o un mensaje y no que tú escucharas mi voz. Porque esa fortaleza en mí decía, aún tu voz normal se escucha fea. Porque la persona que me lo dijo era una persona que yo honraba de gran forma. Y a él decirme que yo no cantaba, yo decía, nunca en la vida ni me llamen ni de lejos para que coja un micrófono. Y mejor, imagínense yo, hija de pastores, que estoy todo el tiempo, que quieren meterme al medio. Y yo decía, yo soy la secretaria, yo limpio los baños, me pone de ujiel, pero nunca me pases el micrófono. Y duré años, usted lo que sabe, años sin cantar ni una nota. Hasta hace casi 4 años atrás, 3 años pastoreando y 1 año antes de comenzar a pastorear comencé a cantar. Hay personas que piensan que yo tengo más de 20 años cantando. Yo tengo casi 4 años cantando. Casi. Pero Dios dijo, es que hay algo en ti que habita dentro de ti. Pero eso se había podido forjar antes si tú lo habías usado como una fortaleza en ti y no una fortaleza en ti. O sea, tú dejaste que en vez de ayudarte a crecer, te hizo que te volvió pequeñita. Y esa cosa no era porque Dios no me usaba, no era porque el don no estaba en mí, sino por lo que yo dejé habitar en mi corazón. La palabra nos dice en Efesios de que tenemos que ponernos la armadura. ¿Cuántos conocen eso? Que tenemos que ponernos la armadura. Oiga, la armadura de quién es. De Dios. Algunas personas que se han puesto sus propias armaduras. Pero dice Dios, ponte mi armadura. O sea, no la tuya, la mía. Porque con la mía tú vas a poder vencer. Pero con la tuya vas a seguir haciendo lo mismo. Cuando llegó el momento que Saúl le dice a David, mira, ven, ponte mi armadura. Él le dijo, no, thank you. It's okay, I got it. Porque él sabía que lo que él tenía, la armadura que él tenía, ya estaba puesta. Ay, Dios mío. Él le dice, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. O sea, yo vengo con mi armadura de Cristo puesta. Ay, Dios mío. Él dijo, no importa lo que tú vayas a hacer humano, porque esas armaduras carnales no van a hacer nada. Oye, te voy a dejar saber que tú puedes venir con tu espada y yo con esta piedrita te voy a matar. Porque yo entiendo que la armadura que yo tengo puesta es más fuerte que la tuya. La armadura dice, póngase toda la armadura. Hay gente que se pone la sandalia. Hay gente que se pone en el casco, hay gente que se pone en la espada y dice Dios, ¿y el resto del cuerpo para cuándo? Porque si te deja una parte descubierta, por ahí va a entrar la flecha. Si te pone el casco, pero no te cubre el corazón y no te pone la coraza, estás en nada. Porque ¿qué pasa? que si la cabeza te la cortan, todavía la ciencia no ha creado una gente que se le pegó la cabeza para atrás. Eso no existe. Puede ser que te den un corazón nuevo, pero una cabeza nueva no hay. Y cuando no te pone toda, dice, póngase por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios. En Efesios 6, del 13 en adelante, dice, para que cuando llegue el día malo, oiga, el día malo. ¿Cuál es el día malo? When you're not feeling it. Not today. No me hable hoy, no. Cuando llegue ese día, dice Dios, tu armadura tiene que estar bien puesta. Porque ese día tu fe va a ser probada. Póngase toda la armadura para que cuando llegue el día malo pueda resistir hasta el fin con firmeza. Dice, manténgase firme, ciñéndose con el cinturón de la verdad, protegiendo por la coraza de justicia y el calzado de la distorsión del proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tome el escudo de la fe con el cual pueda apagar toda flecha encendida del maligno. Oiga eso, no es solamente que te ponga la coraza. Yo entendía que el Señor me decía, hay algo que pasa, que el corazón hay que darle un doble cobertura. Porque dice también la palabra que el corazón es engañoso, ¿verdad? So, ponte la coraza y también cúbrete con el escudo. Porque si la flecha te entra, hasta ahí llegaste. No es suficiente. Ay, yo me estoy cubriendo mi cabeza. Ay, me puse la sandalia bonita, dice Dios, y el resto del cuerpo está a descubierto. Y por eso las flechas siguen entrando. ¿Por dónde entró tu fortaleza? Puede ser que no entró por tu mente, pero ¿qué viste? ¿Qué escuchaste? ¿Qué sentiste? Y dice Dios, como no tenía toda la armadura puesta, por ahí entró la fortaleza. Mi corazón está al descubierto, no estoy cubierto, y cada vez que me entra un sentimiento, ¡plá!, me tumba. Y dice Dios, tu corazón está descubierto. No te pusiste ni la coraza, ni el escudo está por allá escondido en una esquina. Hasta que decidas ponerte la armadura. ¿Y cómo? Y con esto voy a cerrar. ¿Y cómo te quitas la armadura? Uf. Dios me decía, hay cosas que son la razón de nuestro falta de avance. Y se la voy a decir y quiero que usted ahí donde está le escriba para que medite en ella. Hay 7 puntos por la cual usted se quita su armadura. La primera está en 1 de Pedro 5:8 y es la negligencia. Uf. Cuando usted es negligente con su cuidado personal de su vida espiritual, entra en quitarse la armadura. ¿Cuál es la negligencia? Hoy yo estoy encendida, hoy estoy en fuego, estamos en ayuno, estamos en gloria. Ay, hubo vigilia y culto y retiro y la pastora me puso 40 días en ayuno y estamos prendidos. ¿Y mañana qué pasa? Cuando la pastora nos está llamando a las 6 de la mañana que vamos a orar. Cuando no hay nadie diciéndote que tenemos que ayunar. ¿Qué pasa? Que te vuelves negligente. Y es eso que un chingachín, ay, esta armadura como que me pesa. Ay, como que el escudo muy molesto. Ay, que estas sandalias, yo prefiero ponerme los zapaticos más altos. Y dice Dios, te estás quitando lo que te estás protegiendo. El segundo, la falta de fe. Hebreos 3:12 nos habla de que es importante. El libro de Hebreos también es uno de los más especiales. Hebreos 11 nos habla de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tú no tienes fe, tú te estás quitando tu armadura. Número 3, el abuso de la gracia. Romanos 6, del 1 al 2. Yo voy a hacer un mensaje solamente de ese. Y se lo voy a dar una parte 2. El abuso de gracia. ¿Cuál es el abuso de gracia? Cuando usted sabe que está en gracia y que Dios es bueno y abusa de esa gracia. ¿Qué significa eso? Es que todo el tiempo, ay, es que Dios sabe que yo soy humano, ay, es que Dios sabe que yo soy como Adán, ay, que Dios sabe que pobrecito yo, dice Dios, deja de abusar de mi gracia. Porque va a llegar el momento donde ya yo no te voy a seguir cubriendo lo que a mí no me agrada. O sea, el abuso de gracia es cuando la gente hace lo mal y dice, ay, Dios me va a perdonar ahorita. Dice que en el tiempo de antes la gente, o sea, lo que la gente hacía. En el tiempo de antes, tú no tenías que ir a orar y decir, Señor, forgive me, me ayuda. No, la gente buscaba un corderito y lo llevaban para expiación, para que los sacerdotes lo presentaran delante de Dios. Usted conoce la historia, ¿verdad? Entonces, mira cómo funciona esto. Hoy yo voy y robo, o me acuesto con la esposa del hermano, me meto en adulterio, me meto en fornicación, y en la noche, después que yo me gocé lo mío, yo voy y busco un pobre cabrito y lo llevo a expiación. Dice Dios, está abusando de mi gracia. Tú sabes que lo que hace a mí no me gusta. Entonces, ¿por qué lo hace con el conocimiento de lo que estás haciendo? Ay Dios, que tú sabes que yo estoy cansada, pero yo sé que tú me dijiste que tenía que hacer esto, pero yo estoy muy cansado. Y dice Dios, estás abusando de mi gracia. Yo te di un tiempo, haz lo que te mandé a hacer a tiempo. Porque la gracia no va a seguir para siempre. Mañana yo me convierto, mañana me arrepiento. Mañana yo voy a la iglesia, mañana yo me afirmo, mañana me arreglo con la pastora, mañana me arreglo con el pastor, mañana pido perdón, dice Dios, mañana no está prometido. Deja de abusar de mi gracia. Y le voy a decir, deja de abusar de la gracia mía también. Eso fue extra. Juan, primera de Juan 3, 4 y Hebreos 4, 6 dice, la desobediencia. La desobediencia hace que te quite la armadura. Se despoja completamente. Primera, segunda de Corintios 2, 10 al 11. La tolerancia del pecado. ¿Qué significa esto? Yo le voy a decir algo. Yo le hice una promesa al Señor. Y le dije, si tú me lo permites y me da la capacidad y la fuerza, nunca seré como Elí. Fue una promesa que yo le dije a Dios. El día que yo establecí mis hijos como ministro de esta casa, yo le hice una promesa a Dios y también se la dije a ellos. Le dije, yo no voy a ser como Elí. ¿Qué significa eso? Si tú estás en pecado, tú te me sientas. Hermano, una desobediencia, una falta de respeto, una falta de inconsistencia, ellos están sentados. ¿Usted cree? Javier me dice el otro día, mami, yo me estoy sintiendo que necesito meterme más profundo, me voy a meter 30 días. Yo no lo mandé a él ayunar. Él lo que tiene son 16 años. Él decidió porque él entiende que si él no se mantiene metido, puede hacer lo incorrecto delante de Dios. Y yo le dije, yo como Elí no voy a hacer. ¿Por qué? Porque en el momento que tú hagas algo desagradable a la presencia de Dios, tú no puedes ministrar en el altar de Jehová. Aunque tú seas mi hijo, aunque tú seas mi hija. ¿Por qué? Porque la desobediencia desagradece a Dios. Y el cuidado, la tolerancia del pecado. Nosotros como padres, nosotros como esposa, como esposo, si yo tolero el pecado de mi esposo o de mi esposa o de mis hijos, yo me estoy quitando mi armadura. Ay, Dios mío. Si el pecado está en mi casa y yo me hago la ciega, la loca, ay, es ok que tú te sientes mal, dice Dios, tú te estás quitando la protección que te di. Porque tú estás tolerando el pecado en tu casa. Ay, Dios mío. Yo quiero avanzar porque el tiempo corre, yo sé. El número 6. El confiar en la justicia personal. Tito 3:5. Cuando tú confías en tu justicia personal, no te preocupes que yo le sacaré venganza. Dice Dios, ese no es tu lugar. Y la última, preocuparte por las cosas del mundo. El trabajo, la desesperación, las necesidades, el dinero, esas cosas hace que te quite la armadura. Y dice Dios, te quita la armadura, pero quiere que nada te pase. No, escríbelo. Eso Dios me lo dio a las 3 de la mañana. Me dijo, te quitas la armadura y quiere que nada te pase. Porque cuando venga esa flecha y el escudo no te está resistiendo, va a pasar ¡prá! Y te va a dar en una costilla. Mientras la armadura está quitada, el enemigo tiene campo blanco para hacer lo que él quiera. No tu armadura, no tu espada. Cuando yo uso mi espada, la que me pertenece a mí, son dos espadas, la mía, es cuando ya el padre está, él tiene la de él y yo como un niño chiquito hago lo mismo que él hace. Es la única forma que yo saco la mía. Si no, yo digo, you go, I'll be right here. Porque entiendo de que el lugar de él es cuidar de sus hijos. La puerta del Hades no perverecerá contra ella. El Señor nos da la potestad y nos da la fuerza para resistir todas las cosas. Pero nosotros decidimos que dejamos que entre, qué fortaleza habitan, qué está viviendo dentro de tu mente. ¿Será que la conformidad, la depresión, la negatividad, las fortalezas mentales, la pereza, la indiferencia? Si esas cosas habitan, dice Dios, te estás desnuda la presencia. Yo creo que hoy estamos entendiendo. ¿Cuánto entendieron lo que Dios está hablando? ¿Cuánto entienden de que tenemos que asegurarnos que esas cosas que han habitado en mí, las dudas de mis padres, las dudas de mis abuelos, la duda de mis ancestros, los fracasos que ellos tuvieron, a mí no me pertenecen? Yo tengo que seguir avanzando hasta alcanzar mayores cosas en Dios. Hoy dice Dios, corta con lo que no me agrada. Porque si ahora mismo tú solamente tienes las sandalias puestas, el resto de tu cuerpo está al descubierto. Póngase de pies conmigo en esta hora y vamos a invitar.